Luego de 3 años y medio de ausencia en la Argentina, vuelven el 17 de septiembre, dentro de exactamente 11 días, en Uniclub se va a estar presentando Trotsky Vengarán. Parece mucho tiempo, 3 años y medio, pero tengamos en cuenta que 2 años estuvimos encerrados, así que por ahí no es que hace muchísimo. Para hablar un poquito de esta vuelta a la Argentina, estamos en comunicación con Hugo Díaz de Trotsky Vengarán. Hugo, Martín Echagüe te saluda, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, Martín?
Muy bien, muy bien. ¿Vos todo bien?
Bien, todo tranquilo acá, disfrutando de un lindo mediodía soleado en Montevideo.
Ah, acá también estamos igual. Es general, dijo una vez uno.
Sí, por suerte. Y bueno, y muy ansioso de finalmente volver a la Argentina. Obviamente, por ahora, nuestro circuito de shows siempre se circunscribe a Buenos Aires y de repente La Plata y eso. Y tenemos muchas provincias en el debe, pero bueno, se hace lo que se puede. Y ahora, después de tantos años de ausencia por la pandemia y todo, bueno, como que estamos volviendo y con muchas ganas.
Claro, cuando te presentaba decía que por ahí decir, che, hace 3 años y medio que no vuelven, están acá cerquita, poquitos kilómetros, vengan. Pero bueno, hay que recordar que estuvimos 2 años sin poder hacer nada.
Exacto.
Sí, ¿y cómo le pasaron ahí?
Y bueno, acá con toda la incertidumbre, digamos, de la situación, ¿no? Creo que esto afectó a todo, absolutamente a todo el planeta, a todo el mundo.
Ajá.
Acá tuvimos, digamos, lo que se llamó la libertad responsable, entonces en ningún momento nos llegaron a cuarentenear obligatoriamente, pero la verdad que se suspendieron muchísimas actividades, entre ellas los shows de música.
Ajá.
Entonces, bueno, nosotros estuvo bueno, por un lado, digamos, estuvo bueno dentro del todo el bajón que fue toda la situación.
Sí, hay nosotros, que buscarle el lado bueno siempre, porque si no, claro, es complicado.
Claro, y nosotros tomamos algunas decisiones ahí medias como intuimos rápidamente que un show como el nuestro, que es muy energético, donde la gente participa desde un lugar de pogo, de descontrol abajo del escenario, al menos eso es lo que pasa acá en Uruguay. Intuimos que eso iba a ser de lo último que iba a volver, por el tipo de show que hacemos.
Sí.
Entonces nos dedicamos como a reversionar todo nuestro repertorio en una clave más tranquila, más acústica, cosa de cuando se abrieran los shows, tener un espectáculo Trotsky Unplugged, digamos.
Claro, claro.
Cosa que nunca nos había interesado hacer. Y reconozco que yo, de entre todos mis compañeros, era el menos interesado por hacer un Unplugged, porque a mí me gusta mucho la música en la clave en la que la ejecutamos nosotros, con distorsión, con velocidad, no sé. Y bueno, me convencieron, y ahí, bueno, por suerte, cuando se abrieron los shows acá, que era al principio fue con aforo limitado, era un 33% de aforo.
Sí.
Y entonces pudimos salir rápidamente a tocar y nada, mantener un poco la banda viva, no solo desde el punto de vista anímico, sino también desde el punto de vista de que tenemos como una especie de kiosquito que hay que mantenerlo funcionando.
Claro.
O sea, Trotsky, obviamente, como te imaginarás, no solo somos los cuatro que nos subimos arriba al escenario, sino que hay técnicos, hay un montón de gente que trabaja con nosotros y que bueno.
Bueno, esa es la gente que por ahí más sufrió. Porque sí, el sonidista depende si vos tocás. ¿Entendés? Vos músico, la banda hace disco, tiene regalías. De alguna forma, no quiere decir que la pasaron bien, pero tenía una entrada. Pero sí, el iluminador, el sonidista, los plomos, que trabajan.
Todos.
Claro, en el presente, no tienen algo de futuro pasado.
Exacto, y aparte nosotros, justo da la casualidad que nuestro equipo de trabajo hace muchísimos años que está trabajando con nosotros.
Uh-huh.
Hay una gran confianza. Entonces te cuento, o sea, cuando vino esa modalidad nueva, adaptamos una cosa como de cooperativa. Anda, bueno, cobramos todo lo mismo, porque
claro,
así es la manera de que todos sigamos trabajando. O sea, no solo porque digo, a nivel económico, creo que para todos era como, bueno, era un algo, ¿no? Nadie se iba a salvar por esos shows, pero sobre todo nos daba la posibilidad de trabajar, en el sentido de salir, tocar, subirte a un escenario. Es una cosa, uno no se da cuenta de lo que disfruta haciendo un montón de cosas que son parte de un trabajo, de cierta manera, por más que para mí debe ser el mejor trabajo del mundo el que tenemos nosotros, de tener una banda de rock, y poder, no te digo, vivir de eso, porque acá en Uruguay hay pocos artistas que lo consiguen, pero, o sea, si bien todos nosotros tenemos otro trabajo, tener la posibilidad de seguir a la edad que tenemos nosotros, después de 30 años de carrera, seguir convocando, seguir produciendo, este es un regalo, y a veces no te das cuenta y te quejas por alguna boludez, hasta que te lo sacan y decís, vos, pero yo estoy loco, ¿cómo me había olvidado que esto era lo que más me gusta hacer en la vida, ¿entendés?
Claro, tal cual. Última pregunta sobre la pandemia y volvemos a ahora al presente. ¿Quién necesitaba más? ¿Ustedes del público o el público de ustedes?
Pa, vos sabés que se dio una cosa muy, muy particular, porque al reversionar todo el, o sea, no todo el catálogo, pero al preparar un show electroacústico, mucha gente dijo, oh, para mí Trotsky es el Trotsky eléctrico, yo si no puedo hacer pogo, no voy, y bueno, todo bien. Y había mucha gente que se había como alejado de la banda porque los recitales se ponían demasiado intensos.
Ya estaban viejos, volvió, eso, claro.
Claro, exactamente, recuperamos a lo viejo, ¿viste? Recuperamos a los tipos de nuestra edad que de repente decían, fa, no, ya no estoy para esto, ¿viste? Me tengo que meter en el pogo, de repente tengo una cerveza en la mano y viene. Entonces, esa gente como que se acercó, y hoy en día que volvimos al formato clásico, hay un público mucho más heterogéneo, hay gente joven, hay gente de nuestra edad, hay gente que va con los hijos chicos, hay gente que lleva a los padres, es una demencia.
Claro.
Sí. Se disfruta mucho, pero nos dimos cuenta de que por muchos mensajes que nos llegaban, de que la gente como que agradeció que estuviésemos ahí cuando había muy poca cosa para ver. No fuimos la única banda, obviamente acá muchas bandas tocaron, pero la gente valoró el esfuerzo que hicimos de realmente de reacomodar todo los temas, las canciones, el sonido para poder salir lo antes posible. Y tuvimos un montón de shows con localidades agotadas, lo cual con aforo reducido no quiere decir particularmente mucho. Sí. Pero no fue muy bien a nivel anímico para nosotros y para la gente.
Sí, porque no es solamente ir ese día a tocar, se juntaban y arreglaban esas canciones que era debe haber sido complicado llevarlo de lo eléctrico a algo tranquilo y...
Sí, aparte nos pasó que, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos la suerte de ser amigos y de compartir muchas cosas extra de banda. Y cuando se declaró la emergencia sanitaria, creo que hacía años, o sea, creo que nunca nos había pasado de que nos conocemos, estuvimos tipo un mes y medio sin vernos las caras, ¿viste? Y al final un día dijimos, oh, hagamos una videollamada, algo, ¿viste? Y ahí como que empezamos a decir, vos, ¿qué vamos a hacer? Porque primero desde los nervios, ¿viste?
La incertidumbre, después, claro.
Claro, pero después cuando más o menos acá se empezaron como a aflojar un poco las exigencias, ¿no? Porque al principio tenías que estar metido en tu casa con la gente con la que vivías, igual que me imagino, igual que allá.
Sí.
Y está, nada, ¿viste? No era que si te veían en la calle te llevaran en cana ni nada, pero era muy, muy mal visto que alguien como que rompiera la burbuja. Y está. ¿Y qué te iba a decir? Pero cuando se empezó como a permitir eso, lo primero que hicimos fue empezar a juntarnos y empezar a trabajar y empezar a ocupar la cabeza en algo, ¿viste? Porque esa sensación de limbo en el que estábamos todos, como que estábamos entre paréntesis, es un desastre. Entonces tener algo en lo que, tener una meta, ¿viste? Onda, bueno, si esto se abre, al final se abrió en septiembre, acá en septiembre del 2021, sí. Bueno, entonces ahí estábamos pronto con onda, bueno, Trotsky tiene un show que se puede ver sentado, que los músicos tocan sentados, y que sea en otra calle totalmente distinta, y bueno, funcionó la verdad.
Bien, y de ese show, ¿queda algo como para decir, bueno, vamos a hacer un show eléctrico, y en el medio metemos tres o cuatro como para bajar un cambio, o ya pasado pisado?
No, durante un tiempo lo hemos seguido haciendo, pero viste,
No, no, no. Claro.
la naturaleza es muy fuerte, ¿no? O sea, yo reconozco, acepto la culpa de que yo soy el que más le da para atrás al acústico. Porque yo me saco la eléctrica, me pongo una acústica y me siento en otro lugar,
Te
¿viste? Onda,
falta
no,
algo,
nunca,
claro,
no,
sí.
sí, nunca, aparte no, digamos, no soy ningún virtuoso. Entonces como que me siento incómodo con la acústica. O sea, tuvimos una gran mano de Michelle, que bueno, que va a viajar con nosotros a Buenos Aires, que es un otro guitarrista que completa algunas canciones en vivo con nosotros, que toca mucho mejor que yo. Entonces él nos ayudó como a arreglar ese material. Y dos por tres, cuando da para hacerlo, llevamos las acústicas y de repente en el medio del show metemos un freno de mano. Y llevamos el espectáculo a otro lugar.
Claro.
Porque también es eso, la costumbre de toda la vida haber apelado a la energía, a mantener el show allá arriba, y que vos te sentís que si la gente no está agitando y saltando, la está pasando mal, y nada que ver, es un raye tuyo, ¿viste?
Sí,
Onda.
tal
Entonces,
cual.
pero totalmente chifladura de uno, ¿no? Que siente, y bueno, de acostumbrarnos a que la gente escuchara realmente las canciones y todo, como que dijimos, bueno. Hay otra manera de disfrutar del show de Trotsky que apuesta a canciones. O sea, nosotros somos una banda que se desempeña dentro de un género que se arrima al punk rock, pero que ya a esta altura es manotea un poco de un montón de influencias de rock and roll, pero que hace canciones, ¿viste? Entonces,
Claro.
si vos disfrutás de la canción y yo te saco la distorsión y te saco todo y te la toco con una guitarrita acústica, que es como se componen además, porque yo
Claro,
dijera, bueno,
eso quería decirte. Así arranca la
claro.
canción.
Exacto. O sea, nosotros nos juntamos en el fondo de la casa de Guille, el cantante, que tiene un parrillero, ¿viste? Y con dos, tres guitarras acústicas, y la canción tiene que funcionar acústica para después prender la
Claro.
distorsión. No es que, ¿viste? Que somos esos tipos que componen desde el riff pesado, ¿no? No, o sea, no, nada que ver. Entonces, nada, cuando vas al ensayo, prendés los equipos, ahí suena Trotsky, porque claro, somos nosotros. Pero en realidad, no podría decir que en Uniclub vayamos a hacer algo acústico, pero la posibilidad está. O sea, también somos como también muy de no nos gusta programar demasiado el repertorio con demasiada anticipación. Así que capaz que ese día dijimos, bueno, vamos a mostrarles algo de lo que estuvimos haciendo a la gente de acá que nos sigue acá en Buenos Aires, que me parece interesante también.
Bueno, los Divididos alguna vez hicieron un disco que se llama Vivo Acá.
Sí.
Está bien, no creo que haya sido acústico solamente lo de ustedes, por ahí electroacústico.
Sí,
Bueno,
electroacústico.
lo de Divididos y también una aplanadora llevándolo a ese extremo y loco las canciones. Sí, bueno, ahí ves el laburo que tiene una canción atrás.
Claro.
Es eso, es mostrar otra cosa. Bueno, ojalá puedan, por ahí pueden hacer los dos. Dice, bueno, pará, hacemos, agotamos un Uniclub, hacemos una función de. Claro, algo más
Acústica.
tranqui porque ya calculo que el tiempo de vida de uno no da para hacer dos show power la misma noche.
Vos sabés que hemos tenido que hacerlo
Ah.
y nos hemos lamentado mucho al otro día.
Claro.
El fantasma de la doble función, viste, que por un lado es bueno, porque quiere decir que te fue muy
Sí.
bien, pero te
Sí.
lleva al límite, te lleva al límite de lo humano, literalmente.
Y más
No,
como una
aparte.
banda como Trotsky que arriba, loco, le meten.
Sí, no sé si la gente que nos conozca sabe que nos gusta dar un show muy energético y con una gran cantidad de canciones y entonces nada, tampoco, o sea, cuando te parás arriba del escenario tenés que darlo todo, porque si no, nosotros siempre tenemos la impresión de que hay alguien entre la gente que nunca nos vio en vivo. Entonces, no podés, o sea, a esa persona imaginaria tenés que explotarle la cabeza para que vuelva, ¿viste?
Claro, tal
Entonces,
cual.
nada.
Y bueno, sí, por lo general las listas, las setlists de las bandas punk son largas, loco. Pero también largas porque los temas son más cortos.
Los temas son más cortos, exacto.
Claro, calculá, bueno, acá hasta dos
Sí, sí,
minutos.
sí.
Le ponen 2 minutos porque duran 2 minutos.
Exacto. Pero nosotros ponele acá en un show nuestro, digamos, no bajamos de las 35 canciones y
Claro.
termina siendo como 2 horas y media de show, porque son cortas, pero no tan cortas. O sea, no duran 2 minutos todas. De repente tal vez
Claro.
alguna más corta, pero son muy al palo, ¿viste? Y el que más lo sufre es
El
Cuico,
batero.
nuestro baterista.
Sí.
Claro, que por suerte es el que está más entero. Tipo tiene 50 años, pero vos lo ves y parece Parece un jovencito ahí, ¿viste?
Y por suerte, claro, por suerte está sentado.
Sí, por suerte está sentado, pero dos por tres te girás porque tenés que arrancar una canción y lo ves agarrándose la pata pues se acalambró. Son esas cosas que uno no quiere que la gente vea.
Claro, yo me imagino, bueno, che, les paso los requerimientos de catering, de camarín, una gaseosa, dos aguas, un masajeador, una crema.
Totalmente. Totalmente, estamos a nada de empezar a pedir esas cosas.
El fin de semana, Gardelitos, banda de acá de, no sé si la tenés, de otro palo, más rock guardial. Bueno, hicieron un show que le llamaron Gardelitoland, de algo así, no me acuerdo bien el nombre, que tocaron toda la discografía, 61 canción.
¡Pah!
Ajá. metieron 5 horas 9 minutos de show.
Disparate.
No, claro. ¿Cómo deben estar? Yo creo que están con suero ahora y descansando. Sí. Bueno,
nosotros estamos por lanzar nuestro 13º disco de ajá. estudio, así que un eventual repaso por la discografía creo que llevaría, no sé si, no, creo que debemos andar por las 100 y pico claro, de canciones claro. originales nuestras.
Sí, pero bueno, sí, está, sí. No se le ocurra, por favor. Bueno, Luis Alberto Spinetta hizo en la cancha de Vélez con todas sus bandas también, tocó 5 horas. Hace 47 años, Charly García y Nito Mestre, ayer se cumplieron 47 años, hicieron doble función en el Luna Park y también tocaron más de 5 horas. Hoy es algo que no se ve mucho. Y no sé si la gente también quiere algo tan largo.
Mira, yo creo que la gente tiene como un tope de atención.
Claro.
Y nada, o sea, esos músicos que nombrás son músicos muy eclécticos a la hora de componer canciones, pero 5 horas de Trotsky, o sea, claro. ¿no? Yo creo que quedamos todos muertos, nosotros y la gente. Te pasa mismo en los festivales, cuando, o sea, nosotros hemos ido creciendo en popularidad, de repente en los años 2000, que acá había mucho festival, nosotros éramos la banda como que empezaba al final del show, del festival.
Claro.
Entonces vos agarrabas a la gente fresca, ansiosa,
tal
y
cual.
Nosotros usamos esa posición en la grilla de los Pilsen Rock que había acá, que eran unos festivales multitudinarios que se hacían en Durazno, que es como en el centro de Uruguay.
Ajá.
Entonces nosotros aprovechamos esa situación y siempre ganábamos mucho público con los Pilsen Rock, porque la gente estaba como ansiosa y nosotros salíamos a patearle la cabeza a todo el mundo. Y tap, hoy en día que ya la popularidad te permite cerrar un festival, te das cuenta que la gente ya está cansada.
Sí, el oído está atrofiado, la gente está claro, en pedo. ¿No?
Estás tocando y empezás a ver que los del fondo se empiezan a ir porque ya son
bueno,
la 1 de la mañana.
Claro, las pelotas, acá es la banda que ha tocado en todos los festivales de Cosquín Rock. Tiene la posibilidad de cerrar porque son locales, trayectoria y demás, pero nunca quiere. Germán Dafuncho decía, no, yo no quiero cerrar, porque ya es ahora, el oído está reventado, uno está cansado, si no está cansado está en pedo, tirado, no te dan bola, entonces déjame a mí tocar, está el último, anteúltimo, antepenúltimo, estoy bien. Decía.
Bueno, es que yo siempre le digo a nuestro manager que vos tenés que decir que Trotsky toca a tal hora, no digas en tal lugar, o sea,
claro.
Porque a veces quedas último y te dicen, no, te estarás subiendo a las 12, 12 y media,
claro.
Y de repente una hora antes te enterás que llevan un atraso de 2 horas, porque en una época los festivales acá eran muy, sí. muy, muy profesionales, todo era en hora, pero claro, no siempre pasa. Me acuerdo que en enero del año pasado, tocamos en un, no, perdón, en enero del 2020, tocamos en un festival en La Paloma, que es en el este de Uruguay, en la playa.
Qué lindo La Paloma.
Precioso. Sí. Éramos los que cerrábamos y nos subimos a tocar al amanecer. O sea, no es que nos bajamos al amanecer, nos subimos al amanecer. O sea, hay un montón de fotos nuestras tocando con el sol atrás. La foto es preciosa, pero nosotros estábamos esperando en una cabaña, habíamos comido un asado. Era imposible tener como la cabeza como para decir, ahora me subo, ¿viste? Te subí ya, onda, ¿para qué mierda estoy acá? ¿Viste?
Pero aparte, o sea, todo, me imagino, a ver. Está bien, tocás a las, ponele a las 5 de la mañana. ¿A qué hora arrancaron esa vez?
Y bueno, en verano amanece temprano, pero habremos arrancado entre 4 y media y 5 seguro.
Bueno, vamos a ponerle a las 4.
Sí.
¿Qué haces antes? ¿Te acostás a dormir? No. ¿Descansás? ¿Comer?
No. No, no, nosotros no podemos. Acostarnos a dormir antes no podemos. Me acuerdo que nos quedamos esperando, porque aparte era eso de, ya nos llaman para ir al predio. Entonces estábamos esperando.
Habíamos
hecho un fueguito porque en invierno, o sea, en verano, a veces la noche se pone fría en Uruguay. Sí. Entonces empezamos a quemar leña de que había en la vuelta, que yo creo que habremos deforestado en la zona donde estábamos, esperando, ¿entendés? Pero bueno, yo qué sé, es lo que pasa, a veces pasa y está. Nosotros en realidad nos encanta tocar y a cualquier hora que nos subamos lo disfrutamos, pero hay veces que decís, pa, anda, qué necesidad.
Bueno, teóricamente tocan a las 7 de la tarde el 17 de septiembre. Eso al menos sí. Dice acá.
No tenía ni idea.
Cada vez más temprano, ¿viste?
Exacto, por un tema de edad.
Claro, sí. Bueno, luego de 3 años y medio vienen a la Argentina los Trotsky Vengarán. Esto va a ser el 17 de septiembre a las 19. En Uniclub, entradas a la venta en alpogo.com, ahí van a estar para adquirir las entradas. Bueno, ¿cómo se arma una lista de tema teniendo tantos años, tantas canciones?
Sí.
Ahí está bien, hay 10 que sabe que van, sí o sí.
Sí o sí.
¿Está? Y después que agarran, sí. Che, bueno, a ver, fijémonos la última que hicimos en Argentina para no hacer lo mismo, ¿cómo van haciendo?
Sí, en realidad, esas 10 que van sí o sí, después están ponerle 6 o 7 más que es la clásica, si no tocamos esta canción me voy de la banda.
Claro, la clásica, sí.
Que a cada uno de nosotros le gusta mucho. Y después sí, te fijás, onda, más o menos qué fue lo último que tocaste y un poco también, ahora que estamos con material nuevo que todavía, todavía no salió, va a salir recién en diciembre. Pero probablemente alguna canción estrenemos, porque nada, nos gusta tocar, nos gusta darle a la gente alguna sorpresita. Entonces, claro. Qué mejor que alguna canción nueva estrenar. Pero sí, básicamente, en realidad somos de los que arman la lista en el camarín, o sea, no hay listas impresas con Trotsky. Entonces, ahí empezamos, tipo, probablemente sea algo parecido a lo que estamos tocando en Montevideo ahora, sí. Con algún agregado y con alguna canción que de repente pega más en Argentina que acá, viste, que yo que sé, a veces pasa eso, que vas a otro país y hay una canción que en el tuyo no pegó tanto, pero que en ese país se explota.
Claro.
Y bueno, está, golazo. Tienes que ensayarla y darle.
¿Le dan bola a la lista de temas o van viendo cómo viene la cosa?
No, la lista se sigue bastante. Lo que puede pasar es que de repente alguna que vos pusiste que pensaste que quedaba bien en el lugar donde está, la gente quedó en otro lado, entonces vos decís, si ahora arranco con esto, claro. Se me desarma todo, entonces la salteás y la dejás para después, o de repente insiste mucho en que toques alguna otra canción y que no está en la lista, y si más o menos la tenés, dale, le da, ¿viste? Anda, porque está, uno bien. No está para hacerse el rico, ¿viste?
Claro, sí, tal cual. Igual estar esa, viste, bueno, toquemos una que sepamos todos. Es esa la que la gente quiere.
Exactamente.
Sí, está bien. Bueno, Trotsky Vengarán se presenta nuevamente en la Argentina después de un tiempito, 17 de septiembre, 19 horas en Uniclub, las entradas en alpogo.com. Bueno, ojalá vengan más seguido, que no pase tanto tiempo. Estamos cerquita. Y bueno, nada. Ahora quiero hablar un poquito de lo que se viene, que es el Mundial de Fútbol. ¿Cómo ves ¿cómo lo ves a Uruguay?
Bueno, Uruguay es una incógnita porque estamos en medio de un recambio generacional, entonces, y estamos con un técnico nuevo. Había mucha gente que estaba un poco considerando que el ciclo de Tavares estaba terminado hace tiempo, y bueno, justo nos agarró en las eliminatorias un fixture muy muy ingrato, porque jugamos dos veces contra Argentina, una vez contra Brasil,
sí.
Fuimos a jugar a La Paz y perdimos por goleada todos esos partidos, y bueno, eso fue como el resorte, viste, el fusible que saltó fue el técnico, y bueno, y con el técnico nuevo ganamos los últimos 4 partidos, cosa que hacía tiempo que no pasaba. Yo creo que, nada, el Mundial es muy difícil, Gana uno solo. Hay equipos que tienen como más potencial que Uruguay. Argentina me parece que es uno de ellos. Uh-huh. Brasil me parece que es uno de ellos.
Sí, después tenemos los europeos, claro, sí.
Claro, los europeos están insoportables. Pero ya te digo, nosotros, o sea, esta generación de jugadores que ahora se está terminando, porque los últimos exponentes que quedan son Suárez, Cavani, Godín y el pelado Cáceres, que sí, tampoco es que alterne tanto de titular. A los uruguayos nos dieron una enorme alegría, que fue Sudáfrica, sí, el cuarto puesto en Sudáfrica. Acá se festejó mucho más quizá de lo que festejó Argentina el vicecampeonato en Brasil, sí, ¿entendés? Sí, 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 sí. Que para ustedes fue un fracaso perder la final de repente, para nosotros quedar cuartos era tan inesperado que acá se recibió a los jugadores con una caravana, pero claro, cuando metés un cuarto puesto después ya querés más.
Claro.
Y yo creo que bueno, hemos tenido... cada mundial nos da satisfacciones. Ganarle a Inglaterra y a Italia en Brasil nos dejó muy contentos acá. Después suspendieron a Suárez, pasó todo la mordida. En Rusia yo pensé que íbamos a llegar más lejos. Cuando le ganamos a Portugal yo pensé que llegábamos más lejos. Pero bueno, viste cómo es, gana uno y los demás pierden todo. Así que está, tengo mucha fe en el mediocampo, tengo mucha fe en el mediocampo de Uruguay, en Valverde y en Bentancur, que son muy buenos.
Ajá.
Y bueno, hay que ver si los viejos, si Suárez y Cavani están como para jugar un mundial, o si hay que poner a un Darwin Núñez, por ejemplo.
Claro,
no sé.
Está bien, bueno, pero con un cuarto de final, ¿estamos bien?
Estamos re bien.
Perfecto.
Con un cuarto de final y dando algún batacazo,
ajá,
estamos re bien.
Perfecto.
¿Entendés? O sea, no quiero llegar a un cuarto de final ganándole, no sé, a México. A esos cuadros que parece que fueran re futboleros y en realidad compiten en una liguita ahí. No, quiero, si llego a un cuarto de final, déjame eliminar
a Holanda.
Qué divino, qué divino. Al cuadro más cagón de la galaxia, Holanda, claro.
Tal cual.
Por ejemplo. Déjame eliminar a Holanda o déjame meter un batacazo tipo, o dejar afuera a Cristiano Ronaldo o,
claro,
o no sé. Pero bueno, mirá, creo que si avanzamos, una chance es cruzarnos con Brasil en octavos.
Bueno,
o
ojo.
Mirá, si dejo afuera a Brasil, ya no
está.
Me importa. El próximo partido que me golee Kuala Lumpur, no me importa nada. Así que está.
Hugo,
no, la verdad, somos muy futboleros. Nosotros, sí, los troquis somos muy futboleros.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente futbolero. Tanto que hay un pacto de no agresión, porque hay dos que somos de Peñarol,
ah,
y dos que son de Nacional, entonces no se habla, ¿viste? O sea,
¿Y son de jugar? Pasada... Sí, los no te va a gustar, por ejemplo, juegan, a veces tienen dos formatos, argentinos contra uruguayos, viste que hay muchos argentinos en la banda, o si no, técnicos contra músicos. ¿Ustedes también juegan?
Ah, mirá. No, nosotros, el fútbol nos ha ido abandonando de a poco.
Claro.
Yo hace tiempo que me retiré de las canchas. El único que sigue jugando es Pelufo, el cantante.
Ajá.
Que juega regularmente los fines de semana. No, perdón, entre semana juega fútbol 5 y eso. Pero en realidad somos muy de ver fútbol, de ir a la cancha. O sea, somos una banda futbolera, digamos.
Bien.
Así que el Mundial nos tiene entusiasmadísimo.
¿Se hacen fechas en esa época del Mundial?
No creo. O sea, en principio no hay nada arreglado. Hemos tenido fechas en medio del Mundial. O sea, me acuerdo que tocamos la noche que Uruguay eliminó a Ghana con el penal del Loco Abreu.
Ajá, el que echaron... ¿Cuál fue el que echaron a Suárez porque la sacó con la mano ese?
No, ese partido, ese mismo partido.
Ajá.
Que echan a Suárez porque la saca con la mano en el minuto 90, el ganés... Erra el penal y vamos a penales y lo ganamos. Y ahí pasamos, ahí clasificamos a semifinales. Ese día fue un descontrol el show. La gente estaba con un humor. O sea, el Uruguay entero estaba, era la tierra de la felicidad. O sea, llegabas a una esquina con el auto y el que venía de la otra esquina, señor, pase. No, pase usted. O sea, era como, estaba todo, pero era hermoso vivir acá. Después perdimos, bueno, se acomodó todo.
Yo fui,
pero...
vos sabés que yo estaba en Uruguay. Ay, no sé qué mundial era. Cuando lo dejó afuera Colombia con el gol de James Rodríguez.
Sí, en Brasil.
En Brasil. Bueno, estaba. Claro. Yo estaba. Había ido, no sé, con una obra de teatro, Norma Leandro, me acuerdo, ahí está. Y me había acompañado mi hermana. Y digo, bueno, vamos a comer. Y digo, uy, pará, que hoy juega Uruguay justo a esa hora. No sé, pasamos por una esquina, le pintaban a todo la banderita. Y me dicen, no, Ana, yo me voy a pintar, no vaya a ser. Porque argentino allá, imagínate, ¿viste? No somos muy queridos. Bueno, en el momento que salen y cantan el himno, hasta nos paramos todos para disimular que no éramos de ahí.
Y bueno. Igual, ojo, eso de que no son muy queridos es relativo. Mirá que tampoco es que vemos un argentino y ¡ah, vamos a matar al argentino!
Sí,
obviamente. La eterna rivalidad y onda, es así, pero digo, he tenido varias discusiones con amigos argentinos que piensan que son mucho menos queridos de lo que son. De hecho, cuando Uruguay queda fuera de un mundial, en realidad, o sea, si tenés que hinchar por Argentina o por Brasil, obviamente
por
vas
Argentina.
A hinchar por Argentina.
Sí, tal cual.
Oh, pero es obvio.
Sí, eso se ve.
O sea, para mí el jugador de fútbol brasileño es uno de los peores males que le ha sucedido a la humanidad. Esa cosa, viste, no sé, brasilera, no. Claro, ese día fue cuando, o sea, ese mundial clasificamos a octavos de final, pero habían echado a Suárez, lo echaron de Brasil a Suárez, tipo, váyase, no puede jugar más al fútbol por no sé cuántos meses, que después lo compra el Barcelona, pero el Uruguay ya era tipo, bueno, ya como que habíamos entregado, o sea, porque aparte, todo bien, pero me parece que teníamos más cuadro que Colombia, o sea, es así, ¿no? O sea, me parece que está, que Uruguay estaba muerto anímicamente, ¿viste? Pero bueno, está. Pasa.
Bueno, me acuerdo por la tristeza ahí de estar del gol de James Rodríguez, aparte de una volea, fue un gol de otro partido.
Un golazo.
Sí.
Un golazo.
Otra cosa. Bueno, Hugo Díaz de Trotsky Vengarán hablando con nosotros. Hablamos de todo, de pandemia, de fútbol, de música y de todo. Tocan este 17 de septiembre acá en la República Argentina, así que el que se pueda pegar una escapadita estaría buenísimo ahí en Uniclub. Hugo, querido, te mandamos un gran abrazo y nada, vengan más seguido, loco.
Ojalá podamos. Te agradezco mucho por el espacio, por la nota. Y bueno, a los que estén en la vuelta, si quieren arrimarse a Uniclub, vamos a dar un lindo show ahí.
Ahí estaremos. Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande.
Chau.